Es interesante, en primer lugar, poner el debate qué significa la educación pública y entenderla como un derecho universal. Es decir, entender que la educación pública es un derecho al que todos y todas deben acceder. Históricamente, Argentina ha sido un país que ha defendido la educación pública, ha sido un país que le ha dado un gran valor a la escuela pública, a la universidad pública, y entendiendo, ¿no?, que la educación, sobre todo la universidad, es financiada por cada uno de nosotros y de nosotras, entonces deberíamos tener todos y todas el mismo derecho a acceder a ella, ¿no? Argentina ha sido un país que ha valorado la educación pública ya desde 1884, cuando se fija la ley 1420, que promulgaba la educación obligatoria, pública, gratuita y laica. Sí, si bien en cada momento histórico la política educativa ha estado ligada a la política que se ha intentado implementar a partir de los sectores dominantes, ya desde la década del 1880 aparece esta idea de la educación como pública, así como gratuita, esa necesidad de educar, de formar, van a pensar ellos, de formar al ciudadano y homogeneizar un país a través de, bueno, de la educación primaria obligatoria, que no solo era gratuita y pública, gratuita y obligatoria, sino también laica, separada de la religión. Ya luego, hacia mediados del siglo XX, con la llegada del modelo de Estado basado en la industrialización, la escuela pública va a responder a algunas necesidades vinculadas a lo que necesitaba esa industria, esa industria nacional que se estaba gestando, y la función de la escuela se va a centrar en la formación de trabajadores. Con este fin se va a ampliar la escuela secundaria masivamente, así como en el periodo anterior se había ampliado, se había extendido la escuela primaria, ahora se extiende la escuela secundaria las escuelas técnicas aparecen, sí, como con un rol muy importante para formar a estos trabajadores, como así también se crea la Universidad Tecnológica Nacional, se expanden las universidades. Se subsidia también a las escuelas privadas, porque en ese momento las escuelas privadas, los docentes de las escuelas privadas no ganaban lo mismo que las escuelas públicas, y lo más importante acá es que la educación, la escuela, se convierte en una herramienta de movilidad social, de ascenso social y de formación para cierto tipo de oficios y profesiones a través de la importancia de la escuela técnica y la importancia del acceso de los sectores populares, de las clases medias y de sectores que no habían podido acceder a la escuela, a la escuela secundaria y a la escuela técnica, ¿sí?, a obtener una formación profesional. Entonces esto derivó muchas veces en lo que se conoce como el ascenso social. Todo esto en el marco de un modelo que fue ampliando ciertos derechos a través de la lucha y conquistas de los sectores trabajadores, como los derechos laborales, la posibilidad de tener jubilación, obra social, etc. Ya entonces la escuela pública adquiere un rol muy importante en relación a la formación profesional. Hacia 1955 comienza una etapa donde hay una gran reducción de la inversión en la educación pública y un mayor apoyo hacia la escuela privada. Empieza a virar esta conceptualización de la educación y se empieza a hablar de que la escuela tiene que formar recursos humanos, ¿sí? Esto es importante porque se deja de lado esta idea de pensar la educación como un derecho, sino como un servicio. Y esto tiene mucho peso porque no es lo mismo entenderla como un derecho universal al que todos debemos acceder que entenderla como un servicio que brinda un sector y que otro tiene que tratar de obtenerlo, ¿sí? Es el paso quizás del hombre como un sujeto que genera riqueza para la satisfacción de las necesidades del país, una persona formada para generar riquezas para satisfacer estas necesidades, o pensar en un recurso disponible en el mercado para ciertas empresas. Por eso cuando hablamos de privatización y escuchamos todas estas ideas, no son ideas que no hayan estado previamente o que no se hayan discutido, sino que simplemente Argentina ha sido un país que ha defendido en cada momento histórico la educación pública. Es un pueblo que ha defendido la educación pública gratuita, universal y obligatoria, y a pesar de los intentos muchas veces de privatizar, no se ha podido lograr. Ya después, bueno, con la dictadura y con la llegada del neoliberalismo en la Argentina, sobre todo con la profundización de las políticas neoliberales en los 90 con el gobierno de Menem, ya hay no solo se privatizan distintas empresas, sino que también hay otros intentos de privatizar la educación y hay algunas leyes que voy a mencionar, como la ley de transferencia de los establecimientos educativos, donde el Estado Nacional se iba desligando de algunas escuelas y pasaron a tener que hacerse cargo la provincia, la Ley Federal de Educación, la Ley Superior de Educación. Todas estas leyes fueron fueron haciendo que se pusiera en debate esto de transferir la educación a la esfera del mercado, arancelar. Aparecen intentos por mercantilizar y privatizar la educación, que como decía recién, fueron muy, muy resistidos por un pueblo que salió masivamente a la calle a resistir estas políticas. Tenemos ejemplos como el Mendozazo, en los 90 las marchas, los paros, las tomas de facultades y de colegios, la Carpa Blanca, distintas manifestaciones que fueron frenando estos intentos de privatización, ¿no? Después del 2001, con lo que nos vamos a encontrar es con una escuela que cada vez va a estar más fragmentada, ¿sí? Si bien se frena la privatización, seguimos teniendo educación pública, la cual es muy importante porque es la posibilidad de acceso a un montón de sectores a poder estudiar la primaria, la secundaria, la carrera, incluso a hacer ciencia, ¿no? Hay una escuela que queda diferenciada, ¿sí? Fragmentada, segmentada entre sectores de clase alta que van a recibir cierto tipo de educación y sectores populares donde la educación ya se ve un poco más, aparece la escuela como contenedora, como donde los chicos van a estar en la escuela, pero bueno, ahí los conocimientos, el tiempo que se está en la escuela empieza a estar más diferenciado. Actual que tenemos en la educación está muy vinculada a esta idea de circuitos o de fragmentación y segmentación educativa, donde tenemos una escuela con docentes muy mal pagados, precarizados, que tienen que trabajar doble turno, que tienen que realizar o obtener la mayor cantidad de horas para poder preparar sus clases los fines de semana. Edificios que son arreglados por cooperadoras y por padres, un Estado que no se termina de ocupar de la educación. Y bueno, y en Mendoza particularmente el ítem aula, que fue también sumamente resistido por los trabajadores de la educación. Pero a pesar de que haya muchas cosas por mejorar todavía en la educación, lo que es importante volver a decir es que la educación es un bien público que debe ser garantizado por el Estado, que ha sido defendida históricamente en todos estos intentos de privatización o de arancelamiento, porque en algún momento ha sido la posibilidad de movilidad social, la posibilidad de profesionalizarse, la posibilidad de adquirir bienes culturales, y básicamente porque todos y todas tenemos el derecho a educarnos, no se puede perder y se pone en riesgo cada vez que dejamos de entenderla como un derecho y la empezamos a pensar como un servicio. Y entonces, claro, si la pensamos como un servicio, los servicios se pagan. Pero lo que ponemos en riesgo cada vez que hablamos de esto es en que esta educación sea cada vez más segmentada, cada vez más fragmentada, que algunos sectores puedan acceder a ella y otros no, que cada vez llegue menos gente a la universidad, a poder profesionalizarse y acceder a la ciencia y al conocimiento. Escuchamos muchos discursos sobre los vouchers educativos, esto que implica financiar la demanda y no la oferta, de privatizar las universidades. Y básicamente lo que se trata es esto de mercantilizar la educación, ¿sí? Entregarle al mercado y que la educación se rija por las leyes de la competencia y no de la universalidad, sino todo lo contrario. Podríamos hablar, por ejemplo, del caso chileno, donde en realidad ahí funciona el sistema de voucher, nada más que los vouchers no se le dan a cada una de las familias, sino se le da directamente a la escuela, y donde tampoco es que se financia a todas las personas, sino a ciertos sectores que no pueden pagarse la escuela, el resto de las clases medias deben pagarse la universidad y la escuela, y para eso se endeudan en muchos casos. Y mandar a la escuela a la competitividad, ¿sí? Pensar la escuela desde el mercado, pensar la escuela de una manera individual y no pensarla desde esta idea de que no es un servicio individual que pueda jugar con las reglas del mercado, no pensar que un estudiante es un gasto, sino que tiene el mismo derecho que otro o otra persona a estudiar.